amigo Chema, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Bien, de jueves. Los jueves, fantástico. Fantástico, es que son mágicos, es que lo decimos siempre. Y es que lo son, lo son, lo son. Y el día que amenazaba un poco otoñal de lluvia, de lluvia, de lluvia, bueno, nos va respetando.
Bueno, 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 no cantes de victoria.
No, no canto, porque si canto, que entonces yo... no nos respeta la lluvia.
Tú no estuviste cantando ayer a eso de las 5:30, tú no eras el que provocó esa galerna que azotó Madrid, ¿no?
No, yo soy el que se llevó unos jarreos de agua.
Pero que bueno, lo tiraban a cubos. Es que yo no sé qué pasó ayer, porque vamos, madre, madre. ¿Quién es nuestro invitado de hoy, amigo Chema, sentado junto a ti está?
Pues hoy nos acompaña David Yagüe. Buenas tardes, David.
Hola, David. A ver si le escucha. Ahora sí.
Buenas tardes a todos.
Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, David?
Muy bien.
David estuvo con nosotros hace tiempo.
Pero hace tiempo. ¿Cómo corre el tiempo? Antes lo hablábamos. Creo que fue por allá a finales de 2011. Fíjese usted.
Qué jóvenes
Además que sí. Bueno, sí. Cierto.
Hombre, más jóvenes ahora.
Sí, éramos más jóvenes, la evidencia es la que es. Bravo Tango 7, El Contratista.
Es verdad.
Una novela que me encantó. Y bueno, pues hoy nos viene a hablar de los últimos días del Imperio Celeste.
¿Cuál es el Imperio Celeste, David?
Pues China, es China y la China de 1900 además.
La China de 1900, sí, vaya sí. Jaleo se montó allí.
Sí, 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 pero además, además bien.
Sí, luego hablamos de todo ello porque creo que la guerra de los boxers es uno de los, o el argumento, o el hilo principal, o el escenario principal de esa novela, unos sucesos terribles de los que luego vamos a hablar. Pero antes, David, permítenos que vayamos con el orden habitual de nuestro programa. Siempre empezamos repasando la lista de los libros más vendidos o más comprados por los madrileños esta semana. En categoría de ficción, el libro más vendido es Escapada, de Alice Munro, editado por RBA. En De Bolsillo, Industrias y Andanzas, de Alfa Nui, de Rafael Sánchez Ferlosio, edición de Crítica. En poesía, teatro, las obras completas 1975-2006 de Nicanor Parra, la edición de Galaxia Gutenberg, y en infantil juvenil sigue El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, editado por Salamandra. Vamos ya con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Chema. Bueno, pues vamos para los peques de la casa a partir de 8, 9, 10 años. ¿Sí? Fíjate qué título, El calcetín de los sueños.
Qué chulo.
Pues su autora es Eulalia Caral, que nació en Granollers en el 63. Es psicóloga y autora de libros infantiles que destacan por su ternura, la riqueza de su lenguaje y un toque poético. Entre sus obras señalamos Este es un secreto que solo sé yo, La niña que solo pudo llevarse una cosa, El árbol de las historias, Un beso de mandarina o El calcetín de los sueños, que hoy os recomendamos. ¿Y qué nos habla Eulalia en esta novela para los peques? Pues su protagonista, Naima, espera con ilusión irse de vacaciones con sus padres, pero mamá está tan ocupada que no tiene ni un minuto libre, ni siquiera para soñar. Y la niña sospecha que hay un ladrón que le roba el tiempo a su madre y con la ayuda de Timmy, su mejor amigo, trama un plan para atraparlo. Y Naima pues hará un montón de descubrimientos y un gran hallazgo. ¿Qué quieres ser de mayor? Así que, fijaros, si te parece, iniciamos la lectura de esta novela.
Muy bien.
Que dice así, porque empieza muy rápida, y dice así. Suena el despertador, buenos días, buenos días, buenos días, arriba, arriba, arriba. La ropa, el almuerzo, la mochila, los libros, la agenda, el estuche. Venga, que se hace tarde. Hago pipí y acabo los deberes, me lavo y me peino, la leche se derrama, ¡ay, uy, uy! Me zampo los cereales y me pongo el jersey. Suena el timbre del colegio y alcanzo la fila. Tengo la mochila en los pies, la carpeta en la cabeza y ya he olvidado todos los sueños. Cuando acaba el colegio, Timmy me dice adiós con la mano. Ha venido a buscarle su abuela y está contento. Natalia se para a mi lado y me dice, ya no podré ir más a jugar al parque. Y hace girar su brazalete de purpurina. ¿Por qué? Mi madre dice que ya soy mayor para jugar de críos, explica con su voz sábelo todo, y que tengo que ocuparme de mi futuro. ¡Futuro! Me resuena en la cabeza, y las letras de futuro se me aparecen delante, las U's con los ojos, la T con la nariz, la O con la boca. ¡Futuro! Bueno, pues imagínate a Naima. Que es para echarle de comer aparte.
Estoy pensando que este libro es para niños, pero me da a mí que también para muchos padres que hacen que sus hijos toquen el violín, jueguen a fútbol, hagan gimnasia rítmica, pintura, piano, y los pobres niños no pueden ser niños, que es lo más bonito que hay.
Veo que ha cogido usted la idea, porque hay veces que dejamos a los peques en el cole, ya no te voy a decir a las 9 de la mañana, piénsenlo ustedes, a las 7:30, sí, porque sí, nos sí. Tenemos que ir a trabajar, y le recogemos a las 5 de la tarde. Fíjense ustedes qué jornada. Y luego
todo lo demás.
Lo extraescolar.
Bueno, pues que yo entiendo también a los padres que quieren que su hijo, porque es prepararle ante los problemas que se puede encontrar, pero...
Correcto. Haga tenis y sea Nadal, haga natación y sea... Efectivamente. Bueno, que son niños, que no son super niños. Bueno, pues autora Eulalia Canal, traducción de Teresa Broseta, editorial Algar, y la verdad es que vais a disfrutar, como decimos, el calcetín de los sueños.
Muy bien, vamos con otras recomendaciones de páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, bueno, pues siempre recomendamos que tengan que ver con cultura y demás, pero he querido destacar esta.
A ver,
fíjate, senderitos.com.
Senderitos.
Senderitos.com.
De senderos.
De senderos, porque hay veces que eres, dice, vamos a ver, yo me iría a andar por los alrededores de Madrid o por otros sitios, pero en este caso, como estamos en la Comunidad de Madrid, bueno, pues yo me iría a andar, pero es que mi niño tiene 6 años, es que tengo un niño con 3 años que va en carrito.
Sí.
Bueno, pues aquí nos hacen propuestas de senderos para ir con niños, sin niños, cuál es la distancia a recorrer, si es más dificultad, menos dificultad, con planos, con mapas, con fotografías. Bueno, ¿y dónde nos podemos comer un bocadillo? Pues te dicen, no te puedes comer un bocadillo. La verdad es que está bastante bien. Como decimos, senderitos.com, aunque hoy el día está así, pero ya vamos de cara a la primavera.
Sí.
Os aseguro que vais a disfrutar. Y los peques que ahora no nos escuchan porque están en el cole, pero si les pueden dar un poquito la paliza a los papis, vamos a entrar en senderitos a ver dónde vamos. Aquí la tenéis, senderitos.com.
Vamos con él, Chema.
Vamos con él.
A ver.
Vamos con David Yagüe, que como decimos ya estuvo con nosotros, licenciado en periodismo y comunicación audiovisual y ha ejercido el periodismo en radio e internet, en cadenaser.com, y hasta llegar a su actual trabajo, que ahora trabaja en 20 minutos. Amén de hacer una cantidad de cosas, como estuvo unos años trabajando en Nautilus, la editorial Kailas, y nunca ha dejado de colaborar con el mundo editorial con trabajos para Pamies Ediciones o Grupo Nelson, entre otros. Su pasión por el mundo de la literatura no solo se ha limitado en informar sobre él mismo, ha participado en un taller de la Escuela de Escritores de Madrid y ha resultado finalista del concurso de relatos Terror Círculo Rojo, allá por el año 2009, y relato publicado en la antología que resultó del mismo, titulada Déjame Salir. Como decimos, ya estuvo con nosotros con su primera novela, Bravo Tango 7, El Contratista, y nos viene con esos boxers de la China de 1900, que bueno, nos refleja en estos últimos días del imperio celeste. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela, que por cierto he tenido el privilegio de leer y recomendada desde ya, ¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues una novela de... lo primero, muchísimas gracias, porque estar aquí, como decía Chema, la cadena SER, pues estar un poco en mi casa, porque también tengo un pasado con vosotros. Y se van a encontrar los lectores, y tú te habrás encontrado, Chema, una novela de aventuras.
Uh-huh.
Es una novela donde hay muchos personajes de muchos lugares diferentes, hay españoles, porque también había españoles en aquel lugar, hay británicos, hay chinos... Y es una novela de aventuras que a mí siempre me gusta decir que es de las de siempre, de las que hay una evolución, un viaje, y hay todos esos elementos que buscamos en las novelas de aventuras, ¿no? Hay amor, hay emociones, hay misterio, hay acción, y eso espero lo que tú tendrás que decirlo. Sí. ¿Lo que te has encontrado es eso?
Sí, sí, sí. Eso, vamos a ver, como él dice, es una novela de aventuras al uso, entendiendo la aventura como algo divertimento, y que tiene toda la parte de thriller, la parte de amor, la parte, hay un suspense, pues estamos en la China de 1900 y donde, digamos, esa línea no es la historia de China, porque no es la historia de China, sino se sitúa en ese 1900, donde tiene un papel muy importante los boxers. Pero, ¿qué son los boxers? Un poco para quien no conozca en esa China de 1900, ¿quiénes son ese grupo?
Pues mira, los boxers eran una sociedad secreta, la mayoría de origen campesino, de estratos bajos de la sociedad, que en 1900, ante el abuso de las potencias imperialistas, ahí estaban todos, estaban desde Francia, Gran Bretaña, Reino Unido, Japón, que eran vecinos, Estados Unidos, deciden levantarse en armas contra la invasión no militar, pero sí comercial, de estas potencias, en un intento de recuperar lo tradicional de China, es decir, fuera los avances, ferrocarril, que había dejado a muchos remeros del Gran Canal en paro, parece que eso es de hoy el paro, pero no, también había en el pasado, fuera los cristianos que convierten a nuestras gentes a una religión que no es nuestra, y fuera esos políticos que vienen a la ciudad prohibida, a la corte imperial manchú, y les imponen cuánto tenemos que pagar por los tratados comerciales, por qué tenemos que comprar el opio que traen los británicos de la India, etcétera, etcétera. Se levantaron en ese año de 1900, empezaron un poquito antes, pero el gran levantamiento fue en un verano trágico, porque fue un levantamiento muy violento, que tuvo más o menos su auge entre junio y agosto del año 1900.
Y lo que se hace es dar caza al extranjero y, sí, y al, bueno, muchos chinos católicos también.
Sí, católicos y no católicos, bueno, o sea, cristianos en general, sí, le llamaban cristianos de arroz, ¿no? Ajá. Porque jugando mucho con esos mitos que siempre la xenofobia, la intolerancia nos da, tenían mitos muy parecidos al antisemitismo medieval en Europa, ¿no? Que si comían niños, que si se habían convertido por un cuenco de arroz, por eso se llamaban cristianos de arroz.
Exacto, exacto.
Entonces fue un movimiento muy xenófobo y muy violento. Ellos practicaban artes marciales, no tanto como entendemos hoy de gimnasio, como quien quiere decirlo, sino con un contenido espiritual tradicional chino. Y fue violento. Me preguntaban hace unas semanas, cuando presentaba el libro aquí en Madrid, me preguntaban, ¿tendrá algo que ver con estos levantamientos que vemos hoy, ¿no?, en el mundo árabe y tal? Y yo digo, pues espero que no. Porque aunque tenían las razones, porque las potencias imperialistas estaban haciendo un desastre, estaban ordeñando China sin derecho a hacerlo, el movimiento fue tan violento, tan racista, tan intolerante, que espero que no todos estos levantamientos que estamos viviendo, claro, en el mundo actual no tengan nada que ver con los boxers.
Porque incluso, como tú decías bien antes, sobre los suyos, sus compatriotas suyos, que decían que se habían vendido por un cuenco de arroz, por eso decían que me llamaba la atención un poco pues esa definición que hacían, es que, como se suele decir, no dejaban títere con cabeza, es que les daba absolutamente igual quien fuera. Desde luego, las potencias extranjeras, todo el barrio, toda la zona de las legaciones, ¿no?, que estaba allí en lo que se conoce ahora en Pekín, en Beijing, todo lo que es la ciudad prohibida y todo eso.
Sí, el barrio de las legaciones es algo muy curioso, estaba pegado a la ciudad imperial. También te decía mucho de esa relación que tenía ese imperio manchuya en decadencia con las potencias, ¿no? Las residencias, las embajadas de las principales potencias estaban pared con pared con la ciudad prohibida donde vivía la emperatriz y donde nadie podía entrar sin permiso de la dinastía, ¿no?
¿Y qué papel juega un español en todo esto?
Pues mira, el papel que juega un español, porque hubo uno histórico y otro que me invento para mi novela, fue el embajador español allí, que era Bernardo de Cologán, era un canario con mucho prestigio allí porque era de los más veteranos. Entonces todos los embajadores de otras potencias recurrían mucho a él porque él era el con más experiencia tenía en China. Pues sin tener ciudadanos españoles, claro, hay algún rumor de que podía haber alguna monja, pero yo no lo he podido comprobar. El hombre vivió sin comer ni beber, como se decía, porque España, después de la caída de Filipinas, no tenía intereses en Asia, éramos los últimos monos. Vivió todo el asedio, esos 55 días de asedio, de violencia, en Pekín. Y el tío tuvo su importancia, ¿no? Porque, fijaros, sin mandar soldados, sin tener intereses, el hombre fue el que firmó y el que redactó el tratado que puso fin a la rebelión Boxer, porque era el decano, como os decía, ¿no? Y no solo eso, sino que además, mientras caían las bombas y los tiros, compuso un vals, que se llama el vals de los Boxers, y que lo compuso durante la serie.
Eso que está contando David es real.
Eso es historia. Eso es real. Eso es historia, efectivamente.
Eso
efectivamente. Que no teníamos nadie allí, o sea, estaba él, como tú dices, después de la caída de Filipinas. La pérdida de Filipinas. Sin embargo, es un personaje muy importante que firma ese.
¿Y el protagonista inventado?
El protagonista inventado es un español, un madrileño además, que se llama Ramón Álvarez, que es un veterano de Filipinas. Es un veterano de Filipinas que después de la guerra de Filipinas y de pasar un tiempo en esos campos de concentración que fueron reales, que montaron los estadounidenses y los filipinos para los soldados españoles que quedaron allí durante años. Si no recordad la revista El Prisionero que había por aquel entonces en Madrid, pues decide no volver a casa y hacer negocio en Asia. Uh-huh. Y como en Filipinas, siempre ha habido una comunidad china muy activa, pues eso le lleva a sus pasos a Pekín, a la capital del Imperio Celeste.
Entonces ahí se desarrolla y además muy bien. Antes has referido además el levantamiento, todo digamos, 55 días en Pekín. La película, 55 días en Pekín y el libro. Cuéntanos.
Pues mira,
tiene algo que ver.
Tiene mucho que ver. Hablabas antes, cuando hablabas del libro a los más peques, ¿no?, de qué queremos ser. Pues quizá cuando yo veía con 7 años Clive Bieber por primera vez y me fascinó aquella película con Charlton Heston, con Ava Gardner, con David Niven, e igual yo ya estaba pensando en qué quería ser de mayor, porque esa película me la he visto decenas de veces y la sigo viendo, y me interesó mucho por aquella historia, ¿no?, por aquel sitio donde había tantos extranjeros, tantos uniformes, tanta gente extraña, los chinos, ¿verdad? Y comencé a leer sobre el hecho histórico, comencé a leer todo lo que caía en mis manos sobre aquella rebelión Boxer y bueno, más de 20 años después, bastante más, acabé escribiendo una novela. Pero yo tenía muy claro desde que era adolescente que iba a escribir algo y iba a estar ambientado en
China, digamos, en la rebelión Boxer. ¿Se les llamaba Boxer? Porque, vamos, yo lo he leído. Sí. No es pregunta de instituto, de colegio, de... No, pero...
Mira, se llamaba Boxer porque, como os decía antes, ellos practicaban las artes marciales en un plan un poco ritual, ¿no? Entonces, los británicos y los europeos en general, como somos así de reduccionistas a veces con las culturas que no comprendemos, pues pensaban que era boxeo. Entonces le llamaban los púgiles, the boxers, que eran los boxeadores, ¿no? Uh-huh. Era por esa confusión un poco entre arte marcial...
Es el nombre que le dimos nosotros, los chinos le dieron otro nombre. Claro,
no, claro, para los chinos eran los puños justos y armoniosos.
Exactamente.
Que tiene más poesía. De
sí. Bueno, todos los nombres poéticos, ¿no? Como simplemente la ciudad prohibida, sí. Aun siendo ciudad prohibida, pero es muy, muy poético. ¿Te parece? Nos lee un...
Sí, sí que nos gustaría que nos leyera algo, David, que... de este... Los últimos días del Imperio Celeste.
El tiempo es circular. Lo que hoy llamamos pasado, mañana será presente. Quienes no olvidan el pasado son amos del futuro, escribió Sima Qian, y el devenir del Imperio Celeste le ha dado la razón durante más de 2000 años. Entre las brumas de las dinastías pasadas, apenas se recuerda una leyenda que nació de la historia y se durmió en el olvido, salvo para algún titiritero ambulante que aún la representa para los más pequeños. Más poco queda en esas dramatizaciones populares de la historia del dragón dorado de Luning.
Bueno, es buena manera de empezar. Mira.
Pues así es como empieza, porque esa frase inicial y ese dragón dorado acompaña la novela hasta el final. ¿En qué estamos ahora, David? Aparte de la promoción.
Pues sigo escribiendo, claro está, porque esto de escribir te engancha y parece que no, pero lo coges como vicio. Acabo de terminar un relato corto para una antología que tendrá un fin solidario, que espero que salga el año que viene, con otros autores de novela histórica españoles, que ha sido un placer, por cierto. Y ya estoy preparando mi tercera novela, que después de dos novelas ambientadas en Asia, creo que por fin ya me vengo a España y vamos a dar otro cambio de registro.
Cuéntanos un poquito más, a ver, ¿o eres de los que
prefieren hablar? Pero bueno, venga, pues os avanzo un poco.
Hasta donde se pueda, hasta aquí puedo contar.
Pues bueno, que va a ser una novela ambientada en España, como os decía, y en una época muy lejana, con unos antepasados nuestros que son desconocidos pero muy interesantes, que son aquellos godos que vinieron por acá.
Uh-huh. Bien. Pues fíjate qué giro, porque nada tiene que ver esta novela con El contratista, y bueno, pues es otra de aventuras, pero extraordinaria. No obstante, igual que con la otra, con Bravo Tango 7, creaste un blog,
sí,
específico. Aquí os vamos a recomendar que entréis en Los últimos días del Imperio Celeste, todo seguido, Los últimos días del Imperio Celeste, .wordpress.com. Ahí tenéis conocer más sobre David, conocer más sobre la novela, sobre los personajes, porque ahí sabemos los personajes que son históricos y aquellos que, digamos, están fabulados para perfectamente situar la historia. Tienes una serie de vídeos, pero antes, fuera de antena, también me comentabas que ibas a darle como una mayor énfasis, ¿no? O mayor.
Sí, estoy preparado. Lo que pasa es que al final el tiempo se escapa, ¿no? El tiempo es circular, pero también se escapa.
Sí.
Y estoy preparando unos artículos para ahondar un poco en la ambientación histórica, ¿no? Lo que preguntabais antes de cómo eran los boxers, cómo fue la expedición militar que liberó Pekín de ese asedio de 55 días, la ciudad prohibida y todas estas cosas, ¿no?
Porque dentro de todos esos grupos, que estaba Rusia también, estaba Alemania, estaba Italia y demás, ¿quién quizá tenía como más peso o quién influía más en el resto de las legaciones? Sabemos que España tenía poca representación, aunque luego cuando hay que pedir auxilio, vamos a pedir auxilio a ese español que está ahí, ¿no? Pero ¿quién era quien ejercía más presión, quizá?
Como sabréis, la potencia de la época era el Imperio Británico, ¿no? El Reino Unido. Lo que pasa es que ahí en China también tenían peso dos potencias regionales. Era ese Japón nacido de la rebelión Meiji, que se había modernizado, al contrario que China, que estaba un poco anclada en el pasado.
Que también se modernizó la fuerza, que esto sería otra historia, pero bueno,
interesante, además.
No nos vamos a meter en esas.
Y Rusia. Fijaros que lo curioso era que Japón y Rusia, que eran grandes rivales regionales, en este conflicto fueron de la mano y dos años después estaban en la misma tierra cañoneándose el uno al otro, ¿no?
Bueno, muy interesante. David, nos gusta mucho que estés por aquí, calculando más o menos para 2017, 2016, te tenemos presentando la próxima novela o antes, ¿no?
Pues yo creo que antes. Vamos a intentar, voy a meterle ahí.
11, 14, bueno, digo 14, 17, bueno, pero venga, antes, 2000, el año que viene. Te tenemos presentando la próxima novela.
La novela la tenemos en papel y nos la podemos descargar también, ¿no?
Sí,
en soporte. Y se ha conseguido, yo creo que una vez, porque es Editorial Roca, que no hemos comentado antes, Ediciones Roca, el que te la puedes bajar por un precio módico, no como otros que se estaban disparando, que veías una novela, Corcholis iba a decir, caramba, a un precio, y resulta que te la descargabas por un euro, dos euros menos en soporte digital, ¿no? Entonces, bueno, pues se van moderando, yo creo, los precios, y tenemos esa posibilidad de descargárnosla también desde la página.
Oye, David, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Chema, el jueves que viene hablamos de libros.
El jueves que viene hablamos.
Muchísimas gracias.
Con magia.
Muy bien. Gracias, Chema. Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Un abrazo.